Vamos a hablar con una militante radical, dirigente del radicalismo de la ciudad de Pergamino, ocupa el cargo de consejera escolar, pero además es una de las radicales que más se mueve con alta exposición en la provincia de Buenos Aires, en todos los encuentros que hace el Comité Provincia, en distintos puntos, específicamente el educativo, pero ahora todos están centralmente analizando el campo estrictamente político de lo que está pasando en la coalición Juntos por el Cambio por las declaraciones de Facundo Manes en relación a espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri y el rechazo a esas declaraciones de la Convención Nacional, mejor dicho, del presidente de la Convención Nacional, Gerardo Morales, pero el respaldo de la UCR bonaerense. Se trata nada más y nada menos que de Marta Pomar. ¿Qué tal, Marta? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Hola, Gustavo. ¿Cómo estás?
Bien, bien. Vos sabés que fresquito, te voy a incorporar a esta introducción, lo que acaba de decir en el sede de del Comité Provincia el diputado Maximiliano Abad, conjuntamente con la titular del GEN, Margarita Stolbizer, que dieron muestras de unidad y de sellar una relación política mucho más fuerte en provincia de Buenos Aires. El planteo que hace provincia de Buenos Aires dice: la unidad es un valor estratégico en función de la construcción de alternancia. Somos militantes permanentes de la unidad de la coalición, pero la coalición tiene que permitirse la pluralidad y distintas posiciones sobre distintos temas. Lo que ocurrió con las declaraciones de Facundo Manes tiene que ver con esa pluralidad. ¿Cómo analizás esto, Marta?
Firmo al pie. primero hacerte una corrección antes de empezar, que me voy a olvidar. Se manifestó, fue la construcción del Comité Nacional, en la figura de su presidente, que en este caso el hermano de Facundo, Gastón Manes, acompañó las declaraciones de Facundo. Corregir solamente eso, fue la del Comité de la Provincia quien hizo un comunicado y está haciendo algunas apreciaciones al respecto. Con respecto a lo que me decías, me leías recién, que bueno, gracias por leerlo, no lo tenía todavía. Por supuesto que uno coincide, y de hecho, bueno, yo he hecho declaraciones esta semana en ese sentido a nivel local, ¿no? Desde ya que todos estamos convencidos de que sin coalición amplia es imposible llegar a un buen puerto en las próximas elecciones. Eso está descartado, nadie está trabajando en contra de eso, sino todo lo contrario. Ahora, lo que sí decimos, y al menos lo hago de manera personal, es que tenemos que tener las discusiones necesarias para poder llegar a un punto de encuentro común. En los lineamientos generales, generalmente coincidimos. El tema está en las metodologías de aplicación de esos lineamientos generales, que es donde hemos tenido diferencias. Vos recordarás, bueno, los oyentes recordarán que durante la gestión de Mauricio Macri, el radicalismo advirtió muchas veces algunos errores en la gestión y muchas veces no fue escuchado. Y lo que estamos planteando hoy es eso precisamente, poder llegar a confluir todas las fuerzas políticas que conforman Juntos por el Cambio, porque no es solamente el PRO y el radicalismo, sino, como vos bien decís, está el GEN, está la coalición cívica, hay sectores del peronismo, hay partidos independientes, en fin, son casi 20 partidos políticos que conforman Juntos por el Cambio, o Juntos, que fue la última conformación que se hizo para el 2021. Y tenemos miradas diferentes, por supuesto que tenemos miradas diferentes, pero lo que sí perseguimos es un objetivo común: la alternancia, la pluralidad de ideas, las gestiones mirando a la gente y no hacia adentro, salir del estancamiento social. El presidente Macri venía escuchando recién, yo estuve viajando y venía escuchando que hizo declaraciones en su encuentro con Vargas Llosa respecto a que la sociedad argentina es una sociedad fracasada. Yo creo que la sociedad argentina no es una sociedad fracasada, sino que tiene un sentimiento de fracaso, porque sistemáticamente ha fracasado a lo largo de décadas. Y en ese concepto de tratar de revertir esa situación estamos todos de acuerdo. Ahora bien, en el cómo es donde tenemos algunas diferencias. Y todo este proceso de acercar esas diferencias, por supuesto que trae rispideces, discusiones, debates. Y en esa tarea estamos, ¿no? En dar las discusiones y los debates de cara a la sociedad. Que la sociedad sepa lo que cada uno piensa. pero sí, después llegaremos sin duda a estar todos juntos en fin de ese objetivo común.
Ahora, Marta, cuando Manes expresa que lo hizo de manera muy prudente desde el punto de vista de que hay causas abiertas, judiciales, que se están investigando respecto de las relaciones con los servicios de inteligencia, las denuncias que hubo o las presunciones de espionajes, ¿a eso se le puede llamar error o delito o corrupción?
En cuanto a lo que lo considera Manes.
O lo considera cualquier radical, digamos, ¿no?
Yo creo que han sido errores, básicamente. Por supuesto que la justicia deberá expedirse y yo no tengo los elementos técnicos ni las pruebas para decir que sí o que no. Eso deberá hacerlo la justicia, en los tiempos que la justicia estime necesario, muchas veces lamentablemente muy lenta. Pero yo creo que básicamente fueron errores estratégicos de gestión. Y por eso mismo es que estamos trabajando y diciéndole a la sociedad que hay que cambiar estas cuestiones. Mira, yo decía el otro día con respecto más que nada a lo local, yo no me atrevo o sería una irrespetuosidad de mi parte hacer alguna apreciación a nivel nacional, porque no cuento con los elementos necesarios para hacerla. Pero en lo que se refiere a lo local, en algún ámbito provincial, que es donde yo milito y me manejo y puedo tener algún conocimiento, nosotros hemos advertido muchas veces de esos errores de gestión. Y la verdad es que no hemos sido escuchados. Y lo que sí decía el otro día es que el año pasado, con la irrupción de Facundo en la escena política, por ser un outsider, porque la gente lo identifica desde otro lugar, en fin, porque la gente necesita un aire fresco, un aire nuevo, de quienes durante muchos años han estado en lugares de representación, den un pequeñito paso al costado para permitir que gente joven, con nuevas ideas y con nueva sangre y con entusiasmo pueda expresarse. Yo lo que decía es que a raíz de la irrupción de Facundo, lo que se ha logrado es que el radicalismo se fortalezca y que la gente empiece a mirarnos como una opción válida de poder conducir este espacio. Y la verdad que la figura de Facundo lo que trae es eso, es un aire fresco, es decir, las cosas de frente, lo que muchas veces a veces se dice en reuniones pequeñas, él lo dice, y lo dice convencido. Y puede que se equivoque en las formas también, ¿por qué no? Pero las cosas hay que decirlas, y hay que decírselas a la gente. Y la gente tiene que evaluar y tiene que escuchar. Por supuesto que después hay que tener muchísimo cuidado, porque así como sé de tu buena voluntad de convocarnos a expresarnos, hay mucha prensa que tiene intereses creados, hay muchos espacios que tienen intereses creados, y le dan un tono y un tenor que quizá una pequeña declaración que uno puede hacer no lo tenía. Y esto también pasa. A mí pasa con frecuencia que digo algo que pienso y por ahí se tergiversa o se le da un tenor que no fue la intención mía de decir, y ahí, bueno, uno tiene que salir a explicar y aclarar, y eso a veces en vez de aclarar oscurece, ¿no? Pero ya yo comentaba el otro día en una nota, Lista me decía que bueno, que la esa con la que hablaba, yo tengo una frase que rige mi vida política fundamentalmente, pero mi vida particular también, y que no es mía, es de Florentina Gómez Miranda, y que dice que uno tiene que decir lo que piensa y hacer lo que dice, o hablar en consecuencia. Y creo que Facundo está haciendo eso, está diciendo lo que piensa. Y después deberá demostrar si puede obrar o no en consecuencia, pero hay que darle la oportunidad. Y no solo a Facundo, ya te digo, a jóvenes que están queriendo participar, a gente que tiene una mirada diferente, que no está en el microclima en el que por ahí uno se encierra, sino que tiene una mirada más amplia. Y a eso estamos convocados. Al menos desde mi lugar, mi humilde lugar de militante, lo que estoy tratando de hacer es eso. Es bregar por la unidad del partido primero, tratar de que todos los sectores podamos juntarnos y tener un ideario común, más allá de las diferencias que podamos tener, que a veces son personales y a veces son políticas, pero yo creo que en política las cuestiones personales hay que dejarlas de lado porque hay una cuestión superior, que es el bienestar de la sociedad, y entonces uno tiene que correrse de ese lugar. Pero hay que darle posibilidad a los que piensan distinto. Si no, es como que nos quedamos con el status quo, ¿viste? Y que todos brigamos para que algo cambie, en definitiva, nadie quiere que nada cambie. Bueno, en eso estamos, en eso al menos estoy yo como militante del radicalismo de toda mi vida, y creo y confío en que Facundo Manes está en esa misma sintonía. Pero por supuesto hay que darle el espacio para que pueda generar esas cuestiones que él está planteando. Después, si se quiere, conoce a la sociedad a la que lo juzgue, pero las posibilidades hay que dárselas a todos los que traen un aire nuevo, fresco, ideas distintas y disruptivas. Me parece que está bueno que esto pase en una sociedad que lleva más de 70 años en un volver siempre hacia atrás y en no modificar el status quo.
De todas formas, además de los planteos de Facundo Manes en cuanto al tema institucional, transparencia, hay también dentro de otros dirigentes del radicalismo, como por ejemplo Raulito Borrás, que también ha hecho declaraciones sobre el tema, planteos un poco más profundos en términos de qué representa socioeconómicamente el proyecto Macri. Y él dijo, es menemismo de hoy.
Wow. yo no sé si están así. No creo que eso sea así. Mira, yo muchas de las cosas que el presidente Macri planteó las acompañé y confié en que podían generar un cambio real. Lamentablemente, bueno, no lo pudo lograr. Él en algún momento, no sé si recordás, yo sobre el final de la campaña, él reconoció que había cometido errores de gestión, pero me parece que fundamentalmente los errores de gestión tuvieron que ver con esto que yo te digo, de encerrarse en una lógica de política de Estado sin escuchar a la gente y sin escuchar a sus socios. No creo que sea el menemismo de hoy, la verdad, a discrepar con Raulito. Sí creo que tiene una mirada neoliberal que en algunos puntos podemos compartir y en otros no. Me parece que hoy la situación del país amerita que caminemos por el centro. No están los tiempos para plantarnos en derechas o en izquierdas. Creo que esa es una discusión anacrónica. Me parece que hoy la centralidad tiene que ser lo que los ciudadanos viven todos los días y buscar los mejores ejemplos y los mejores programas y las mejores experiencias del mundo para enfrentarnos al mundo que viene, sino que ya existe, del que nosotros estamos totalmente desvinculados y alejados. Nosotros seguimos mirando los 70 cuando el mundo está mirando 30 años adelante. Y esa es la discusión que hay que dar. Si las políticas a implementar son más liberales, menos liberales, más de izquierda, menos de izquierda, ya te digo, me parece una discusión obsoleta. Creo que hay que replantear y barajar y dar todo de nuevo y mirar hacia adelante. Esto que Facundo dice siempre de la revolución del conocimiento, estamos tan lejos de la revolución del conocimiento. Y el mundo ya pasó esa etapa y ya está trabajando en el conocimiento. Y nosotros tenemos escuelas que están funcionando como hace 40 años atrás. Tenemos docentes que hacen esfuerzos sobrehumanos para poder llevar adelante sus cursos sin formación, sin capacitación, sin recursos. Recursos me refiero a cómo trabajar con sus alumnos, ¿no? sin pedagógico. Entonces me parece que discutir ya a esta altura de dónde está parado el mundo y hacia dónde va el mundo, la izquierda, la derecha, el liberalismo, el no liberalismo, me parece un absurdo, realmente me parece un absurdo.
Y Marta, la última parte está vinculada a estrictamente lo local. Vos estás hablando de errores de gestión o quizás observaciones sobre una gestión. Yendo a lo local, ¿qué ves en el estilo Javier Martínez?
Mira, nosotros estamos trabajando muy fuertemente, como te decía recién, en la unidad del radicalismo. Estamos haciendo desde hace más de un año gestiones, charlas, discusiones, debates, acercamientos con todos los sectores del partido, todos, absolutamente todos. Hemos tenido un gran avance. Bueno, la cena que tuvimos la semana pasada así lo demostró, y seguimos trabajando en ese sentido. Hay algunos que lo entienden y se sumaron a este desafío, Hay otros que todavía no, pero no perdemos las esperanzas de que lo hagan. Y esto tiene que ver con que nosotros necesitamos tener un radicalismo fortalecido para enfrentar el 2023, para poder generar en el distrito de Pergamino los recambios necesarios, la alternancia necesaria, para que Pergamino no pierda ese dinamismo de crecimiento que viene teniendo desde ya mucho tiempo. Con respecto a la gestión, puntualmente, en la primera gestión, la verdad que se trabajó muy bien, se trabajó de manera conjunta, se generaron espacios de debate, había una mesa de Juntos por el Cambio que planteaba discrepancias y disidencias, y muchas veces se llegaba a algunas cuestiones, modificar algunas cuestiones en cuanto al rumbo. Lamentablemente esta segunda etapa no fue así. La gestión, y no voy a poner el nombre, sino en la gestión en sí, se encerró en sí misma, no escucha, y no solo no escucha a los socios o a las sugerencias que se pueden hacer desde lo político, sino que creo que tampoco escucha a la sociedad. Pero a mí no es cierto que tiene muchas mejoras, que se están haciendo muchas cosas, que se han hecho muchas cosas. La ciudad, más allá de la cuestión económica que pega muy fuerte, ha mejorado mucho en muchas cuestiones, pero la verdad es que la gestión municipal se ha encerrado en sí misma, como te decía, y a veces uno escucha, y porque tiene relación con los actores sociales del Pergamino, que las entidades intermedias no son escuchadas, que todos los mecanismos de foros de trabajo y de debate se cerraron, por nombrarte, no sé, el Consejo Asesor Agropecuario, el foro económico, en fin, había un montón de mecanismos de diálogo en donde participaban las instituciones vivas o las fuerzas vivas de la ciudad, el Consejo Deliberante y el Ejecutivo Municipal. Y esto dejó de hacerse. Entonces la gestión acciona, pero sin la escucha de la demanda real. Y ese me parece que es el gran error. Yo creo que eso se puede revertir. Yo creo que hay que volver a fortalecer a las comisiones de fomento, a los clubes, no con un subsidio, sino con generación de política activa, ¿no? Creo que la gestión tiene departamentos estancos, cada área funciona de manera independiente de la otra, sin interrelación, y eso es nocivo, es negativo, porque muchas veces eso implica que los esfuerzos de la generación de acción política se dilapiden, y en el mismo sentido los recursos, si no se interactúa entre las diferentes áreas de la gestión. Y después lo otro que se ve y que preocupa, al menos desde mi lugar y después de haber pasado por el Consejo Deliberante, es que el Consejo de esta manera se transforma en una escribanía, eso que tanto le criticamos al kirchnerismo, ¿no? Los debates no son al menos lo que uno espera. No voy a hacer cuestiones de personalizar en unos o en otros, pero a veces uno desearía que el Consejo Deliberante sea realmente la caja de resonancia de las problemáticas de los vecinos y no que sea un organismo que asiste al intendente en las necesidades que tiene la gestión del intendente. Bueno, todas estas cosas, que en algunos casos son más graves, en otros no tanto, son las cosas que planteamos, pretendemos cambiar. Y creo que esto se da indefectiblemente con mecanismos de recambio, con mecanismos de alternancia, con mecanismos de escucha, con mesas de debate y de diálogo político. No hay otra forma de hacer estas cosas. Encerrados, cada uno en lo suyo, difícilmente podemos cambiar nada, y lo que es más grave, no le podemos mejorar ni cambiar la realidad a los ciudadanos.
Un minutito me queda para el final, con Marta Pomar estamos hablando, del radicalismo de Pergamino, protagonista, desde lo que podemos decir, la rama femenina del radicalismo.
A mí me gusta el todo, a mí me gusta el todo juntos, ni ellos ni nosotros. Me los quiero ganar peleando, no por ser mujer.
Marta, ¿sos partidaria o crees que está bien que juegue tan aceleradamente a fondo el intendente en persona en las elecciones de la cooperativa?
Wow, la verdad, no me gusta esa situación. De hecho, el radicalismo tuvo un plenario, una reunión y una mesa de debate sobre esta cuestión, y la decisión que tomó el partido como partido fue no participar de la elección interna de la cooperativa para no politizarla desde lo político partidario. Digo, por supuesto que cada militante afiliado o adherente al radicalismo tiene todo el derecho a participar si así lo quiere, porque es un socio de la cooperativa. Pero el partido como organismo decidió no participar, porque entiendo, y esa es mi mirada, que tiene que ser un organismo totalmente independiente. Y la otra cuestión es que muchas veces los ciudadanos no saben, es que el órgano concedente de la cooperativa es el municipio. Con lo cual, si el municipio es el órgano concedente, difícilmente pueda ser quien la conduzca, porque habría ahí una incompatibilidad manifiesta, y eso no está bueno para la democracia.
Marta Pomar, como siempre, muy gentil con nuestro programa, muy amable.
Gracias por el espacio. Saludos.
Desde Pergamino, provincia de Buenos Aires, estás escuchando LT35 Radio Monk, AM1540. Somos la radio de Pergamino.
Asociación Judicial Bonaerense, Departamental Pergamino Colón. Más de 60 años defendiendo los derechos de los trabajadores y trabajadoras judiciales. Coseguro propio, servicio de turismo. Estamos en Alsina 956 Pergamino. Consultas y urgencias gremiales 2477-510487. Asociación Judicial Bonaerense.